El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y las noticias semanales. Entonces, presentamos los programas de hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El gobierno establece el primer día del Ramadán el sábado 27 de mayo. El ministro Wiranto dijo Indonesia clasificada como avanzada en el trato con el terrorismo. Las noticias en detalles. El ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin, al dar un comunicado de prensa en su oficina en Jakarta el viernes por la noche, dijo que la determinación es basada en isbat. El ministro Lukman Hakim indicó que el acuerdo de isbat se hace en base a dos cosas: el cálculo de hisab y los informes de los expertos jurados sobre el terreno encargados de supervisar el hilal. Por lo tanto, los musulmanes en Indonesia empiezan el ayuno desde el sábado 27 de mayo. Y además, sobre la base de esta determinación, los musulmanes en Indonesia comenzaron a realizar la oración de Tarawih el viernes por la noche. El isbat es una forma de unión entre el gobierno y las organizaciones islámicas e instituciones relacionadas en la toma de decisiones sobre el comienzo del Ramadán 1438 Hijriah. El general Wiranto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, afirmó que el enfoque suave que el gobierno indonesio ha tratado de contrarrestar el terrorismo y el radicalismo ha atraído la atención de muchos otros países. Dijo en Jakarta el viernes que Indonesia aplica dos enfoques, enfoque duro y suave. Indonesia es un país muy avanzado en el tratamiento del terrorismo. También declaró que en diciembre de 2016 Indonesia actuó como anfitrión e invitó a 36 países a discutir cómo abordar el terrorismo. El enfoque suave, que es un método más humano visto por otros países, está aplicado con bastante éxito en Indonesia. En este sentido, el gobierno indonesio ha llevado a cabo un programa de desradicalización. Este programa construye un terrorista semiconsciente que luego está lavado cerebral para restaurar su comprensión de que es un ciudadano indonesio, contiene derechos y deberes como otros ciudadanos. La Oficina de Inmigración del Distrito de Nunukan, Kalimantan Septentrional, reforzó la vigilancia de los cruces fronterizos en un intento de anticipar la inclusión de grupos islámicos iraquíes y sirios o ISIS desde Filipinas a Indonesia. El jefe de la Oficina de Inmigración del Distrito Nunukan, Ferry Sot, en Nunukan, dijo el viernes que su equipo ha instruido a los funcionarios locales de inmigración en los puestos de control en el puerto internacional Tunontaka de la Regencia Nunukan para observar cuidadosamente todos los documentos transfronterizos. Admite que los grupos de ISIS fueron atacados por los militares filipinos después de que la imposición de la ley marcial por parte del gobierno estatal y se trasladaron a Indonesia. El 23 y 24 de mayo hubo una pelea de tropas en Marawi, Filipinas, y fue declarada como ley marcial. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, dijo que actualmente hay 17 ciudadanos indonesios en Marawi. Consisten en un residente y 16 miembros de Tabligh Jamaah. En una conferencia de prensa celebrada el viernes 26 de mayo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Armanata confirmó los 17 ciudadanos indonesios en Marawi están en condiciones seguras. Armanata explicó más allá que el cónsul general indonesio en Davao también ha dicho que los ciudadanos indonesios no quieren ser evacuados. La comunicación con el cónsul general indonesio en Davao y los ciudadanos indonesios en Marawi continúa bien. El ministro de Asuntos Religiosos Luqman Hakim Saifuddin instó a los musulmanes a mantener la sagrada del mes de ayuno Ramadán como base para la construcción de su personalidad y la nacionalidad. Dijo que el Ramadán en árabe significa quemar. Eso significa que el Ramadán es un mes para que los musulmanes quemen la lujuria, la ira, el desprecio y otros comportamientos destructivos. Para ello, el ministro Luqman espera que el Ramadán no esté lleno de discurso de odio, insulto y difamación, tanto en el espacio de la perspectiva social como en el ámbito de las religiones. El ministro agregó que el ayuno puede aumentar el sentido de compasión, respeto mutuo y honor para los demás. Las personas que ayunan no recibirán ninguna recompensa si no son capaces de establecer la paz en la vida social. En el contexto de la nación, él dijo, la santidad de Ramadán debe mantenerse para fortalecer el compromiso nacional de preservar el Estado Unitario de la República de Indonesia y la ideología filosófica de Pancasila. La delegación permanente de Indonesia en la UNESCO en París, Francia, ha lanzado un libro para niños que promueve la belleza y la riqueza de la cultura y la vida silvestre en el país. El libro titulado Komodo Mau Main Musik, que significa El Komodo Quiere Jugar Música, tiene por objeto introducir la cultura de Indonesia a niños de edad 3 a 8 en todo el mundo. Dijo en la oficina de la UNESCO de Indonesia en un comunicado el viernes. El lanzamiento del libro coincidió con el 40º aniversario de la inclusión del Parque Nacional de Komodo en la Red Mundial de las Reservas de Biosfera de la UNESCO. La publicación del libro también marcó el 26º aniversario de la inclusión del Parque Nacional en la lista del Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO. Publicado en indonesio, inglés y francés, el libro presenta a un dragón de Komodo, un orangután y un adolescente indonesio que viven rodeados por la riqueza de la cultura y la naturaleza de Indonesia. Y así son las noticias.
Oyentes, llegamos al programa Noticias Semanales presentado por Borgias. Noticias Semanales es un programa que presenta información de todo el país en una semana. La primera noticia llegó desde el centro de Java. 20 artistas de varias ciudades llevaron a cabo una exposición conjunta titulada Amor en Padepokan Apel Watu, la zona del Templo Borobudur Magelang, Jawa Central, el 23 de mayo hasta 23 de junio de 2017. El propietario de Padepokan Apel Watu, Dedi, en la inauguración de la exposición en Borobudur el martes 23 de mayo, dijo que el tema de amor ha sido como una forma de preocupación del pintor sobre la situación de la nación en los últimos tiempos. Aquellos que exhiben juntos, entre otros, provienen de la zona del Templo de Borobudur, Ciudad de Magelang, Jawa, Bali, Bandung, Wonosobo, Jakarta y Semarang. Dedi dijo que los artistas a través de las técnicas y estilo de arte cada uno habla de amor de qualquer cosa y a cualquier persona, ya sea abstracto o concreto. La siguiente noticia proviene de Pontianak, Kalimantan Occidental. Miles de musulmanes en Pontianak, la provincia de Kalimantan del Oeste, el jueves realiza un desfile de ta'aruf por la ciudad en acoger y animar la llegada del mes sagrado Ramadan del año 1438 Hijriah. El alcalde de Pontianak, Sutarmiji, después del lanzamiento de manifestantes ta'aruf en Pontianak, aprecia mucho del entusiasmo del pueblo en asistir al desfile ta'aruf en el marco de dar la bienvenida al mes de Ramadan en la ciudad. El desfile de ta'aruf se dividió en dos grupos, el grupo de desfile de los carrozas y caminantes. Los participantes fueron varios grupos que provienen de agencias gubernamentales, empresarios, gobierno local, taklim, la juventud de mezquita, escuelas islámicas o internados, los estudiantes y otros. Varios ornamentos islámicos y colorida decoración en carrozas añade el esplendor del desfile festivo. Igualmente con las carrozas, los participantes del desfile que andan se presentan ofreciendo creación de acuerdo con el tema de la bienvenida Ramadán junto con los mensajes religiosos en ayuno. En esa ocasión, Sutarmiji dijo a todo el pueblo para mantener siempre este orden diverso, debido con respeto mutuo y se sabía en enfrentar la diversidad. La última noticia viene de Sukabumi, Jawa Occidental. Acoger con satisfacción el mes sagrado del Ramadán, miles de residentes de la ciudad de Sukabumi, Jawa Occidental, a partir de una variedad de elementos que van desde estudiantes hasta el público, se fueron en caminata por la ciudad con el atributo de matices islámicos. El alcalde de Sukabumi, Emuras, durante la apertura del Carnaval Ramadán, dijo que Carnaval Ramadán el miércoles es una forma de agradecimiento a Dios que ha dado una gran cantidad de buena suerte para los ciudadanos como la salud. Antes de ir dando la vuelta por la ciudad, los participantes se reunieron primeramente en Lapang Merdeka, luego se fueron hacia la calle Ahmad Yani, Otista, Siliwangi y terminó en el Ayuntamiento de Sukabumi. La delegación también fue acompañada por drum band que añade el esplendor de una fiesta de bienvenida a la llegada del mes sagrado de los musulmanes. Estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 28 de mayo. El día 28 de mayo del año 1913 se firmó el Tratado de Bucarest. Tratado de Bucarest fue un acuerdo firmado el 27 de mayo de 1913 en la ciudad rumana de Bucarest, el cual puso fin a las guerras balcánicas, guerras del sureste de Europa, y selló la capitulación de Bulgaria frente a quienes habían sido sus aliados, Serbia y Grecia, a los que se habían sumado Montenegro, Rumania y el Imperio Otomano. El tratado significó un cambio fundamental en el equilibrio de poder en la península de los Balcanes a favor de Serbia, que obtuvo el centro y parte del sur de Macedonia, además de la mitad del Sanjacado de Novi Pazar, en tanto que la otra mitad fue para Montenegro. Grecia recibió la isla de Creta y la mayor parte del sur de Macedonia, incluyendo la ciudad de Salónica. Rumania obtuvo el sur de la región de Dobruja, sureste de Europa. Bulgaria fue obligada a devolver la Tracia oriental, región del sureste de Europa, al norte del mar Egeo, enclavado en Bulgaria en Grecia. Vamos al acontecimiento ocurrido el 28 de mayo de 1814, se libra la primera batalla de Corabobo en territorio venezolano. Una columna de 6.000 soldados españoles al mando del mariscal Juan Cajigal desafía a las fuerzas patriotas de Simón Bolívar acantonadas en la ciudad venezolana de Valencia. Los realistas tienen la ventaja numérica y pese a ello Bolívar acude a los llanos de Carabobo con 5.000 infantes y jinetes. Al momento de iniciarse el combate el resultado es incierto, pero la astucia militar del comandante patriota y el arrojo de sus soldados inclinan la batalla para el bando americano. Los realistas tuvieron 300 muertos y 1.100 prisioneros. Las fuerzas venezolanas perdieron 15 hombres en la acción. Bueno, estimados escuchas, así fue hoy en la historia de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia invita a los empresarios suizos para aumentar la inversión. Estimados oyentes, el ministro de Industria Erlangga Hartanto invitó a varios líderes de la compañía suiza a aumentar la inversión en Indonesia, así como la asociación con los empleadores del país. Esta invitación fue entregada por Erlangga Hartanto cuando se reunió con la embajadora de Suiza para Indonesia, Yvonne Bauman, junto con la delegación de los empresarios suizos en el Ministerio de Industria en Jakarta el miércoles. Algunas empresas que asistieron a la reunión incluyen PT Nestle Indonesia, PT SGS Indonesia, PT Andreshauser Indonesia, PT Givaudan, PT Sunmaster Asia Indonesia, PT Roche Indonesia, PT Novartis Indonesia y PT Syngenta Indonesia. Después de la reunión, el ministro Erlangga dijo las dos partes han discutido los esfuerzos para eliminar los obstáculos tanto en términos de regulación y producción de cada sector industrial. Por ejemplo, la discusión de la lista negativa de la inversión y aumentar el nivel de contenido local en la materia prima. Más allá, el gobierno de Indonesia tiene que seguir las reglas de la emisión de licencias y comercio y el registro de compañía simultánea de las empresas comerciales. Estas normas facilitan los negocios debido a que su aplicación puede realizarse en línea de forma simultánea. Ambos documentos pueden ser publicados en dos días después de la aplicación se equipa. Hasta ahora, la industria suiza que ha existido en Indonesia, entre otros en los sectores farmacéutico y cosmético, productos lácteos, alimentos y bebidas, así como la maquinaria. Además, Indonesia es visa han acordado cooperar en el campo de que la aplicación del modelo de educación y formación profesional del sistema Dual Vocational Education and Training, o DVET. En este sentido, el Ministerio de Industria prepara mano de obra especializada de acuerdo con las necesidades de esta industria. Al mismo tiempo, a la era de la industria 4.0. Mientras tanto, en la misma ocasión, la embajadora de Suiza en Indonesia, Yvonne Bauman, junto con la delegación de los empresarios suizos, reconoció que Indonesia tiene un potencial de mercado bastante lucrativo, debido a la gran población. Por otra parte, agregó, dado el grado de inversión, se cree SIP para aumentar el flujo de fondos de inversión extranjeras a Indonesia. Dijo que hasta ahora, 150 empresas suizas han estado operando en Indonesia con el empleo total llegó a 60.000 personas. Dijo que espera que continúe siendo un socio de negocios para empresas en Indonesia. El Ministerio de Industria de Indonesia ha señalado en los últimos 4 años, una inversión de Suiza en Indonesia ha alcanzado 4,5 mil millones de dólares estadounidenses. La embajadora de Suiza, Yvonne Bauman, dijo que aprecia la tasa de crecimiento económico de Indonesia en esta ocasión. Con condiciones más propicias, sin duda puede fortalecer la cooperación bilateral entre los dos países. También hará que los empresarios de la industria suiza que contribuyen a desarrollar el potencial económico en Indonesia, así que el crecimiento podría ser mayor. En el año 2015, el valor del comercio entre Indonesia y Suiza es de 1,7 mil millones estadounidenses, dólares estadounidenses. Aumentó bruscamente en un 124% en comparación con el año anterior. Mientras tanto, las exportaciones de Indonesia a Suiza ascendieron a 1,07 mil millones de dólares estadounidenses, e importaciones desde Suiza a Indonesia aproximadamente 0,63 mil millones de dólares estadounidenses. Y así fue nuestro programa del punto culminante de esta semana. Hasta la próxima semana.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, la invitamos a viajar con nosotros a Sumatra del Norte, que mantenga en sintonía. Oyentes, el turismo marítimo es una atracción turística importante de Indonesia. Como un país archipiélago, el turismo marino se extiende en varias regiones a través de Indonesia. Una de esas regiones es en la ciudad de Gunung Sitoli, Isla de Nias, provincia de Sumatra del Norte. Gunung Sitoli es la ciudad más antigua y más grande de las Islas Nias, con una hermosa playa de panorama, casas tradicionales de Nias, y reliquias históricas de piedras megalíticas dispersas en cada distrito, esta zona de Indonesia es una atracción especial para los turistas. La ciudad también ofrece hermosas playas para pasar el rato y disfrutar del sol. Las 9 playas más populares son la playa de Nusa Lima, Málaga, Marina, Simanerai, Leuwamaru, Bunda, Muara Indah, Carlita y Hoya. Por ahora, te llevaremos a ver la belleza de la playa de Hoya. Oyentes, la playa Joya se encuentra en el distrito Gunung Sitoli, Sumatra del Norte. Se encuentra en la ciudad de Gunung Sitoli, a unos 15 kilómetros al norte del centro de la ciudad. Desde la ciudad capital de Gunung Sitoli, toma unos 25 minutos viajando a través de un vehículo de dos ruedas o cuatro. Para llegar allí, desde Medan se puede viajar por mar, que tarda unas 8 hasta 9 horas desde Sibolga a Gunung Sitoli. Los transbordadores diarios sirven esta ruta. La nave Pelni sirve periódicamente la ruta Tanjung Priok Padang Gunung Sitoli. Además del mar, uno puede también utilizar el transporte aéreo de Medan al aeropuerto de Kuala Namu, Binaka, Gunung Sitoli. El vuelo es servido por Garuda Indonesia y Wings Air. Oyentes, la playa de Joya tiene una costa de aproximadamente 1.500 metros de largo y la costa está llena de cientos de hermosos pinos. Usted puede sentarse bajo un árbol de pino para relajarse y refugiarse del sol. Además, la playa Joya también tiene un agua clara y prístina, por lo que se puede ver hasta 8 metros de profundidad. El mundo submarino de la playa de Joya es muy bonito con coloridos arrecifes de coral. Usted puede nadar y jugar en la arena suave. Oyentes, además de nadar y ver la belleza de la playa de Joya, también puede disfrutar de la belleza de un amanecer. Ven a la playa en la madrugada para que no se pierda de un momento hermoso para el romance y las fotos. Para ser más satisfactorio para los visitantes, la playa de Joya está equipada con instalaciones de cabañas y puestos que sirven una variedad de tentadores mariscos. Por desgracia, para aquellos de ustedes que quieren pasar la noche, no se puede pasar la noche en la playa de Joya. Usted puede alojarse en el alojamiento en la ciudad de Gunung Sitoli. Oyentes, esta fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia con el tema La Playa de Joya. Te hablaremos de nuevo mañana con algunos lugares más interesantes en Indonesia. Sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta ocasión les presentamos a diversas tradiciones de celebrar Ramadán. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o en nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el mes sagrado de Ramadán ya ha llegado. Para celebrar el mes beneplácito de bendiciones, la mayoría de la comunidad musulmana de Indonesia tiene varias tradiciones únicas. Una de las tradiciones es Resik Kliwon de la Regencia Banyuwangi en la provincia de Jawa Oriental. La tradición de Resik Kliwon es lavar y reemplazar la cubierta de la tumba petilasan Ki Buyut Chungking con una longitud que alcanza 110,75 metros. Kibuyu Chungking se cree que fue una persona poderosa y el asesor del rey Prabu Tawang Alun durante el periodo del reino Blambangan. El ritual se lleva a cabo entre el 10 y el 15 de Ruah del calendario javanés, el jueves o el domingo, y es también una forma de homenaje a Kibuyu Chungking. El ritual de resiclavón comienza por la limpieza de petilasan Kibuyu Chungking, luego por la eliminación de la tela blanca que cierra la cubierta de la tumba. Luego los tejidos llevados para llevarse a la presa de Krambatan Banyu Gulung, que se encuentra en la aldea de Banjarsari, subdistrito Giri. Después de ser lavado, el paño se enjuaga. Luego se seca en la carretera del pueblo. Estimados oyentes, a diferencia de la comunidad de Banyuwangi, la gente de Betawi en Yakarta distribuye realmente paquetes de comida a personas mayores por delante del Ramadán. Por lo general hay un saludo pidiendo la bendición y la mendicidad para hacer el ayuno de Ramadán. Esta tradición se reconoce como Nyorok. Esta tradición se celebra como un recordatorio del uno al otro de la llegada del mes sagrado Ramadán. Además, esta tradición es también un signo de vínculos de unión o silaturahmi con sus parientes. La gente de Betawi envía generalmente los regalos en la forma de ingredientes de alimento, tales como la carne del búfalo, pescado, café, leche y azúcar. Estimados oyentes, delante del Ramadán, la comunidad en Banyumas de la provincia de Java Central lleva a cabo la tradición de Perlon Unggahan. La actividad de Perlon Unggahan es esencialmente una tradición de peregrinación a la tumba que se celebra una semana antes del Ramadán en la aldea de Pekuncen, subdistrito Jatilawang, la regencia de Banyumas en la provincia de Java Central. La tradición Perlon Unggahan comienza mediante visitar la tumba de Bono Keling sin descalzo, mientras llevando arroz ambeng. El arroz ambeng es un plato típico javanés, donde el arroz se pone en una bandeja y dado los platos laterales alrededor. Hay una variedad de alimentos tradicionales, pero los que deben ser servidos con envoltura del arroz son serundeng hecho de carne de vaca y salsa de verduras. Únicamente el serundeng y la salsa de verduras deben servirse por 12 hombres adultos o pueden ser ajustados con el número de vacas sacrificadas. Y después de generalmente la gente peleará por la comida, porque se cree que eso añade bendiciones en el mes de Ramadán. Estimados oyentes, mientras tanto, la gente de Aceh tiene la tradición megang para dar a celebrar Ramadán. Tradición de megang es una tradición de matar una vaca o una cabra. Entonces la carne se disfruta con la familia, parientes y huérfanos. Además de las cabras y vacas, el pueblo achehnes también matan pollos y patos. La tradición megang en el pueblo por lo general tiene lugar un día antes del Ramadán o de vacaciones, mientras que en la ciudad se lleva a cabo dos días antes del Ramadán o del día de fiesta. Por lo general, la gente cocina la carne en casa y luego la traen a la mezquita para que la coman con vecinos y otras personas. Esta tradición ha estado sucediendo desde la época de los reyes de Aceh y se mantiene hasta ahora. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea con otro tema interesante.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, llegamos al programa El Mundo Musical. Esta edición, la voz de Indonesia les presenta las canciones de pop religiosas de la banda musical indonesia Gigi. Oyentes, al inicio de nuestro encuentro les ponemos una canción de la banda musical Gigi titulada Adu Domba. Feliz escucha. Oyentes, dando la bienvenida al mes sagrado Ramadán el año 2017, la banda musical Gigi vuelve a publicar un álbum religioso titulada Setia Bersama Menyayangi dan Mencintai. El álbum es el noveno álbum religioso lanzado por la banda musical Gigi. El álbum lleva el tema de las relaciones horizontales y verticales, la relación con el Creador, es Dios Todopoderoso, y las relaciones humanas con diferentes contextos. El álbum contiene 9 canciones, de las cuales 8 canciones son canciones religiosas contenidas en álbumes religiosos anteriores de Gigi. Esta canción es una canción que está dispuesta de nuevo a una versión anterior que fue popularizado por el rey de Dandut Roma Irama. La canción está cargada de significado. Vamos a escuchar otra canción de Gigi titulada Amnesia. Feliz escucha. Oyentes, la canción Amnesia previamente había sido puesta en el álbum anterior de Gigi titulada Amnesia. La canción fue lanzada en 2010. Fue compuesta por el vocalista Armand Molana. En una conferencia de prensa de lanzamiento de esta canción, Armand dijo que la canción de Amnesia es una alusión a las personas que a menudo confunden el culto y el pecado. Esta canción describe la condición que a menudo enfrentan los seres humanos, los cuales en la mañana se van a orar, pero al mediodía se comete el pecado. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical Gigi.
So
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Ingatkah aku menghitung waktu perjalananku di dunia ini yang penuh dengan kesalahanku, salah yang telah menjadi biasa. Benar, karena merasa makhluk sempurna, semua pikiran dan perasaan kadang menjadi kekuranganku. Kehilangan ini, kelupaan ini, terlalu
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya. Tempatmu mohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Oh, kembali padamu. Oh.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia in Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15,150, 9,525, 11,785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.